Las 11, las 10 en Canarias, última hora de la linterna de esta noche, de este martes, lo diré, 29 de enero.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, Salud de la Linterna, la cadena COPE, en este tiempo de análisis en compañía esta noche de Esther Palomera, Iñaki Gil y Manuel Marín. Y ya de Fernando Rayón. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Bien, buenas noches.
Has vuelto bien de Santa Cruz de Tenerife, donde ayer emitimos la linterna para toda España. Has vuelto bien, ¿no?
En plena forma.
Te he visto tremendo.
Después de hacer unos largos ahí en la piscina climatizada esta mañana.
No cuentes esas cosas, Rayón, de verdad.
Toma.
No cuentes
esas Toma, cosas. Jeroma.
Haz el favor de actualizar la información. Deja Actualizo. De dar envidia a la gente. A
Actualizo.
Te recuerdo que hasta ahora ya la gente empieza a coger la postura en la cama, con el auricular, escuchándote a ti con los periódicos y a los demás, y la otra oreja puesta.
Sí,
para pues... dormir. Entonces, haz el favor de no sobrecoger a la gente, porque ahora está haciendo largo, es una piscina climatizada. Y actualiza la información y cuéntale lo que se está diciendo.
El mejor
en las
sitio para hacer largos es la cama.
En las ediciones online de los periódicos, que luego van a sacar a la luz en las ediciones de papel. Haz el favor, hombre.
Vamos, ¿no?, con las webs.
No te saltes el guión.
Empezamos con ABC.
Venga.
Cataluña pide 9.000 millones de euros del FLA al gobierno. El FLA, hay que aclarar, que es el Fondo de Liquidez Autonómica.
Correcto. Que se nutre de deuda del Reino de España, es decir, de dinero que pedimos todos los españoles en el mercado para financiar más barato a las autonomías en sus vencimientos de deuda.
Efectivamente. Con esto lo que pretenden es cubrir los vencimientos de deuda, que son 7.648 millones, que se dice rápido, y cubrir el límite de déficit, lo que no, en fin, lo que no les salía en las cuentas a los... A los catalanes, ¿no?
A los de la Generalitat de Cataluña.
Sí, catalanes, a los catalanes sí les salen las cuentas, perdón. Es. No les sale al gobierno catalán, que son 1.389 millones.
Eso es.
El país, Cataluña, pide al Estado 9.000 millones de rescate, casi el doble que en 2012. El mundo, Cataluña, pide al Estado otros 9.000 millones de rescate para este año. La razón, Cataluña pide al gobierno 9.073 millones de euros del Fondo de Liquidez. La Vanguardia, vamos a Cataluña. La Generalitat pide 9.073 millones al FLA, un 70% más que en 2012. Y el periódico, que es el que marca la diferencia, el Estado se persona contra Urdangarín.
En la abogacía del Estado se persona contra Urdangarín para representar al Ministerio de Hacienda.
Efectivamente.
De este asunto, del asunto Urdangarín y de la imputación del abogado de... del secretario de las infantas, no hay respuesta de momento de la Casa Real. Tú has preguntado, ¿no, Rayón, esta noche?
Sí.
¿Y qué te han dicho?
Que mañana.
Que mañana. ¿Y no te han dicho más?
Sí. Que mañana por dos cosas. Lo primero porque no conocen todavía el escrito del juez, ni tampoco conocen, por tanto, los delitos de que se acusa a Carlos García Revenga. El juez le ha imputado, ha sido el de oficio, no ha escuchado al fiscal, que no ha pedido nada. Lo que pasa que yo creo que hay una historia por medio, vamos a ver por dónde van los tiros, pero quizá la gente no sepa que Carlos García Revenga, que es asesor de las infantas, todo el mundo dice que es secretario, pero es asesor, fue tesorero del Instituto NOS, y él aclaró en un comunicado hace unos días a la agencia EFE, yo creo que fue, que nunca tuvo firma autorizada, que nunca tuvo poder de decisión en la gestión de las cuentas, ni tampoco en la contabilidad. Lo que pasa que reconocía también que en algún momento, y esto son comillas, dice, he podido mezclar gestiones propias del puesto con otras relacionadas con actividades privadas de los duques de Palma. Eso lo decía el propio Carlos García Revenga.
El abogado decía que él iba a pedir voluntariamente comparecer ante el juez.
También.
Escrito, sí. Que no ha llegado al juzgado, sí. Por cierto.
Y hoy precisamente, ya que está aquí Iñaki...
No le habrá dado tiempo, hombre.
Iñaki, el Mundo decía pues que efectivamente Carlos García Revenga era no solo uno de los principales asesores de las infantas y de Iñaki Urdangarín, sino que a veces le decía a qué emisora o qué entrevista tenía que dar a una determinada televisión, a qué acto debía ir, en fin, que asesoraba mucho. Entonces, claro, una persona que asesora tanto, pues al final tendrá que dar cuenta. Entonces, pero mañana me imagino que Zarzuela, en cuanto vea la acusación, pues dirá lo que opina.
Bueno, es que habrá que aclarar. Yo creo que Zarzuela hace bastante bien en ser prudente en este caso, más allá de que a lo largo de esta tarde haya habido reuniones largas y bastante prolijas en Zarzuela, todos con la idea, en los periódicos hemos estado, de que se tomara la decisión de destituir a Revenga, a García Revenga, digamos, como asesor, ¿no?, de las infantas. En cualquier caso, lo que habría que matizar, y por eso digo que hace bien en Zarzuela en ser prudente, es el alcance de esa imputación. De la misma manera que hay operaciones en las que hay detenidos y la policía va con unos indicios determinados a detener a personas y los pone a disposición del juez con una serie de cargos penales, delictivos, con una serie de indicios, en este caso lo que hay son una serie de declaraciones y una serie de correos electrónicos puestos a disposición del juez, por cierto, de manera muy selectiva por parte de Diego Torres o del abogado Diego Torres, y no hay de momento ningún indicio delictivo contra García Revenga. Es decir, se le imputa porque tendrá que ir a declarar y en el transcurso de la declaración lo lógico es que le hagan preguntas incriminatorias. Preguntas incriminatorias sobre en calidad de qué
si es imputado,
contestaba.
Sí.
Claro, desde esa perspectiva, la imputación suya o los delitos que puedan imputársele, si es que es así, los decidirá el juez. Es decir, no creo que a priori haya que establecer determinadas conclusiones sobre el papel de García Revenga. Ahora bien, también es cierto, la cosa no pinta nada bien. Es decir, la aparición de esos correos electrónicos en los que se ve, se comprueba, que estaba muy al tanto de no solamente de las gestiones de Urdangarín, sino de las propias cuentas de NOS, de la cual era tesorero. En fin, aquí hay una línea roja que marcó el propio rey de España, ¿no?, su majestad, el año pasado, cuando dijo dos cosas. Una, que se había producido aquí un comportamiento poco ejemplar de Urdangarín, y dos, que todo el mundo es igual ante la ley. En la medida en que García Revenga está en esta situación procesal, probablemente Zarzuela tenga que adoptar medidas. Ahora bien, con cierta prudencia y esperando a ver por dónde sale esta situación.
Los correos electrónicos son los del socio de Urdangarín, del tal Torres, que también está...
Sí, lo que él denomina, ¿no?, bombas atómicas, sí. Que solo ha tirado todavía una parte pequeña. Hombre, Manuel, prudente, no sé si está siendo la Casa Real, no sé si está siendo prudente o está yendo más bien a remolque. Lo que desde luego no fue nada prudente fue el secretario o el asesor de las infantas, porque los correos demuestran que ahí había unas familiaridades que eran desde luego como poco imprudentes, ¿no? Entonces, mucho tendrá que aclarar el 23F, que es el día que de febrero que le ha citado a declarar.
Sábado.
Pero no sé si seguirá en el cargo de aquí a entonces. No sé. A mí me da que...
A mí me parece que se puede y además se debe ser prudente ante este tipo de situaciones. Lo que me pregunto es si la estrategia de la Casa Real no ha sido errática en todos estos meses. Porque desde que se apartó al duque de Palma de la agenda de la Casa Real por esa declaración que tú mencionabas, Manolo, de haber tenido un comportamiento poco ejemplar, hemos pasado del comportamiento poco ejemplar y de la justicia para todos a un intento de blanquear nuevamente la imagen de Iñaki Urdangarín con determinados gestos de cercanía de la familia.
Que a su vez han sido corregidos,
bueno, esos, que a su vez
han borrado de la web,
que a su esos. Vez acaba este fin de semana quitándole de la web de la Casa Real.
Es que la explicación que da Javier Ayuso,
yo es que creo que los correos que en este momento Torres ha puesto a disposición del juez quizá no solamente impliquen o demuestren que García Revenga estaba al tanto de todas las operaciones de Urdangarín en el Instituto NOS y en otros negocios, sino que probablemente habría alguien más en ese entorno, lo digo por la gente que conoce y que ha estudiado el sumario y que ha visto algunos correos de la Casa Real, que haya podido cometer alguna imprudencia también, ¿no?
Actitudes poco ejemplares, quizá.
Sí, comportamientos poco ejemplares.
Yo solo dos cosas. Lo que decías respecto a que efectivamente dos gestos de cercanía, uno fue cuando fue a visitar al rey al hospital y otro fue cuando asistió a la cena de Navidad. Precisamente la explicación que daban desde la Oficina de Relaciones con los Medios de Zarzuela fue que para evitar esa cercanía o ese equívoco que esa cercanía hubiera provocado en mucha gente, se tomó la decisión de quitarle de la web.
Yo creo que la decisión de la web no tiene que ver con el correo este que utiliza ese lenguaje.
Soez.
Sí, coloquial o soez, llamémoslo como queramos.
Tampoco
sino que tiene que ver con otra circunstancia.
Bueno, puede ser. Y respecto a los mails famosos, esto es la treintena última, el último paquete de mails que acaban de entregar Diego Torres. Hombre, hay de todo. Yo lo por lo menos los que he leído, es decir, hombre, que preguntar que dónde tiene que ingresar o decirle los honorarios de la infanta, que la infanta...
¿Y que a qué cuenta llegan las transferencias?
Pues bueno, hay de todo, vamos a ver. Es decir, él quería declarar, García Revenga, antes de esto. Bueno, vamos a ver, ¿no? Y mañana, pues quizá...
Pero esto se queda en el asesor de las infantas, ¿no? Se va a quedar ahí.
Bueno... De momento el juez lo ha imputado, es decir, es que esto va avanzando, ¿no?
No, pero es
de momento se queda ahí porque el juez quiere.
Pero esto va muy lento, ¿eh?
Pero es que es preocupante cómo va avanzando. Vamos a ver, ahí hay también una cosa que tenemos que valorar. Habla Viñaki de la estrategia errática de la familia real porque siempre va a remol.
No, preguntaba yo, la expresión errática la he utilizado yo.
Sí, pero Viñaki, tú decías que iba siempre a remol, que todo lo que iba pasando iba a remol. Que bueno, lo que hay que plantearse, oye, es si este socio de Diego Torres puede ir suministrando mails que tiene desde un primer momento, no en una estrategia de defensa, sino en una estrategia de deflagración de este caso. Para generar una cierta convulsión social, un deterioro de la imagen de la Casa Real. Quiero decir, yo creo que el juez tendría que sentar a Torres, que por cierto, la única vez que ha sido citado a declarar, se negó a declarar y va a declarar una semana antes que Urdangarín, el día 16 de febrero, y que es una declaración que está generando una expectativa enorme porque parece que es donde puede soltar las mil bombas estas que parece que tiene. No es que la Casa Real vaya a remolque, es que tengo la sensación de que no puede estar un proceso penal de este calibre no instruido, sino dirigido por un abogado que lo que pretende es generar un juicio en paralelo que, por cierto, va ganando. Su cliente luego será condenado o no será condenado, pero desde luego esa voladura controlada de una imagen... eso lo está ganando indiscutiblemente, sí. Y yo tengo la sensación no de que la Casa Real vaya a remolque, sino que es víctima de una actuación que me parece socialmente, me parece jurídicamente verdaderamente reprochable, y yo creo que se debería poner coto. Es decir, tú no puedes estar amenazando, tengo más correos y los pondré encima de la mesa cuando me dé la gana, ¿no? Yo creo que el juez tiene que decidir en qué momento. Es más, llevamos prácticamente 2 meses para que se decida si hay o no hay una responsabilidad civil de Urdangarín. 8 millones y pico de euros creo que se pedía. Bueno, decídase ya. Es decir, no podemos estar 2 meses, decías Juan Pablo, va esto muy lento. No podemos estar 2 meses aquí en un trámite de alegaciones sobre si hay o no hay responsabilidad civil. Yo creo que tiene que tomarse declaraciones cuanto antes y tiene que, si la investigación va a avanzar más, tendrá que seguir tomando declaraciones y si no, cortar con esto. Pero estar en manos de un abogado que de manera subrepticia está llevando este proceso...
Pero eso es porque el juez que está instruyendo el caso ha querido o lo ha permitido. Tengo sí, esa
la dosificación
pues fíjate de lo que estás diciendo.
Hombre, yo estoy de acuerdo con vosotros en que efectivamente...
Fíjate lo que estás diciendo.
No, pues lo ha permitido porque cuando un juez ve que hay una persona que tiene información, lo que tiene es que recabarla inmediatamente, toda ella.
Pero si un abogado en España lleva del ronzal a un juez, y más en un caso de esta entidad... Bueno,
pero eso es lo que estoy criticando, claro. Eso es lo que estoy criticando. Es decir, yo creo que el abogado en su estrategia hará lo que crea más conveniente su para su defensa.
Claro.
Y en eso no le hago ninguna crítica.
Pero el juez haga el suyo.
El juez tiene que hacer el suyo. Es decir, hombre, aquí hay muchas vías abiertas, muchas puertas. La abogacía del Estado ha actuado pues porque hay un fraude fiscal. Entonces esa persona, por el fraude fiscal nada más, porque sí. Parece que está bastante claro. Pues
sí, para presentar a la agencia tributaria. Sí.
470.000 euros, pero vamos a ver, lo que no se puede permitir, dice, creo que era retórica, perdona Manolo la pregunta que hace, dice, ¿puede un abogado? Bueno, puede porque de hecho lo está haciendo, ¿eh? Lo está haciendo, pero...
Porque no se lo impiden. Porque no se lo impide.
Aquí el único que puede impedirlo es el juez, que dice, oiga, usted tiene una información, tiene unos mails, ¿cuántos tiene? 5.000. Pues démelos aquí porque yo estoy estudiando este caso y lo necesito para saber hasta dónde llego y a cuántas personas imputo en este caso.
Cuando yo hablaba de que la Casa Real o que Zarzuela va un poco a remolque de este caso, no me quería fijar solo en los últimos episodios, digamos, judicializados. Yo creo que cuando el caso saltó a los medios... Bueno, la reacción fue, y hablo de hace bastantes años ya, la reacción fue más bien tibia, porque esto no prosperaría. Después vino el episodio de al muchacho le hemos buscado un trabajo en Washington, en la Telefónica, que, bueno, siempre tiene una gran magnanimidad para acoger a todos los damnificados de la tierra, ¿no? Porque así nos olvidaremos. Y así sucesivamente hasta que, claro... No, había que haber cortado por lo sano desde el principio. Y eso...
A eso no me refería yo con la estrategia errática, ¿no?
Eso no se
hizo. De la Casa Real.
Los últimos episodios, pues sí, claro. El abogado de Crespo, pues ya lo dijo Crespo, que él solo no se iba a comer el marrón y que era imposible que se imputara a su mujer y no se imputara a la mujer de Urdangarín. Dice, cuando los matrimonios vamos a cenar juntos cada 15 días y dedicábamos a hablar de, y nos dedicábamos a hablar de cómo íbamos. Pues, ¿qué esperaban?
Torres, Diego, sí, Torres.
Diego Torres.
No, yo creo que una cosa es la responsabilidad ante los tribunales de Iñaki Urdangarín, que este es un debate y que además la responsabilidad la tienen que dirimir los tribunales, y otro es el deterioro al que está siendo sometido de una forma continua y, a mi juicio, por la errática estrategia de la Casa Real, la institución, ¿no? Y yo creo que a la ciudadanía realmente lo que le preocupa es esto, que también quiere responsabilidades y que pague y que devuelva el dinero que se ha llevado, probablemente. Pero también. En este país, también. Pero yo creo que esa fase ya la hemos pasado. Quiero decir, Iñaki Urdangarín ya ha sido condenado socialmente. Le espera la sentencia de los tribunales, pero la sentencia social la tiene ya.
Sí, pero ahora de repente Carlos García Revenga es un señor que quizás socialmente ha sido condenado.
Sí, pero la
también.
Gente no, pero la gente no sabe quién es Carlos García Revenga.
Lo sé,
o sea,
pero él sí sabe quién
hasta
es.
Hasta ayer no lo conocía.
La gente no sabe quién es Carlos García Revenga. O sea, la gente habla del deterioro y el desprestigio de la institución y de cómo está afectando esto a la Casa Real. Y eso es lo que realmente nos debe preocupar. Y yo creo que si se hubiera atajado desde un principio de una forma contundente este caso y se hubiera marcado distancias y se hubieran puesto las cosas claras, probablemente la nueva ofensiva y estrategia de comunicación de la Casa para recuperar la popularidad y la imagen que tenían hace 5 o 6 años estaría funcionando. Y de hecho no está funcionando.
Hola, Marta.
Hola.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, con relación a lo que estaba comentando Esther, una de nuestras seguidoras, Blanca, decía, a menudo papelón tienen el rey y don Felipe con el caso. No, solo espero que una vez que se sepa todo, la gente sepa discernir entre personas aisladas y la institución. Y la monarquía, decía Blanca. Sobre la última imputación, el secretario de las Infantas, Clara, dice...
El asesor, que lo ha matizado Rayón, que es asesor de
el asesor.
Infantas. Es que el cargo es asesora y asesores, lo que pasa es que este ejercía como secretaria, pero bueno, es... asesor.
Bueno. El asesor, Clara, dice, hay que ser prudentes.
Era un profesor del colegio, ¿no?
Pero también.
Sí, pero era un profesor del colegio.
Ese es el origen.
Bueno, pues dice Clara que hay que ser prudentes, pero si se le imputa es porque tiene alguna vinculación con todo esto. Carmen, yo no entiendo por qué no se prescindió de este señor en cuanto se supo una presunta vinculación, dice otra de nuestras seguidoras. Fernando, es normal que la Casa Real, dice este oyente, sea prudente hasta no conocer el auto de la imputación del secretario, bueno, del asesor de las Infantas, y Clemente, cuando el río suena, agua lleva. Vamos, ¿qué creen que bueno, que hay alguna vinculación, ¿no?, con este asunto. El resto de comentarios de la noche han ido en torno a Cataluña. Los nombramientos en el Parlamento catalán de diputados implicados en casos de corrupción, a quienes DIU y el Partido Socialista, bueno, pues han colocado, decían algunos de nuestros seguidores, en cargos de presidencia y vicepresidencia de comisiones en el Parlamento. Dice Begoña, es lamentable, pero no me sorprende. La política y la corrupción son ya un binomio en este país. Francisco es una muestra de la pasividad de los partidos políticos ante la corrupción que les salpica. Gabriel Zapata, en este país ya es de lo más normal, en cualquier otro mundo civilizado dimitirían o irían a la cárcel. Marianela dice, sin comentarios, porque si me pongo a hablar no pararía de decir improperios. Enrique, otro de nuestros seguidores en Facebook, dice, a mí no me extraña nada, entre ladrones no se roba la cartera. Carmen, todo el mundo es inocente mientras se demuestre lo contrario, pero mientras no haya sentencia y ante la duda, los políticos implicados deberían quedar fuera de la política. Y hablando de este caso en concreto, pues me parece increíble que encima se les promocione. También de Cataluña han hablado de la petición de los 9.000 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica. Le sorprende mucho que nada más comenzar el año, pues Cataluña se haya lanzado ya, ¿no?, a esta solicitud. Gabriel Zapata dice, son para la independencia, para las embajadas, para los 7 canales de TV3, subvenciones para el catalán, etcétera. Gema, acabamos de arrancar el 2013 y ya piden el dinero. Héctor, ¿cómo estarán las cuentas de Cataluña para pedir la ayuda cuando no llevamos ni un mes de 2013? Juan Pedro Aladro dice, hay que tener cara y luego pedir la independencia. Otro de nuestros seguidores, Ranker, dice, me parece una golfada que deseando independizarse pues acudan al gobierno de España para pedir fondos. Luisa, por cosas así es por las que después me es imposible tomar en serio al gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y José, Cataluña está quebrada, nada más empezar el año pide el rescate, una cantidad que es el doble de lo que ya pidió el año pasado.
Aquí la pregunta es que cuando se haga oficial, un dato que ya ha comunicado la Generalitat, pero bueno, cuando la Contabilidad Nacional lo especifique, que Cataluña tenía un 2,3% de déficit público en 2012, superior a 1,5% previsto, pues habrá que aplicar la ley de estabilidad presupuestaria, ¿no? Y habrá que decirle a Cataluña cómo tiene que hacer la cuenta. Se tendrá que decir el ministro de Hacienda, no digo...
Tendrán que ir los hombres de negro.
No lo sé, pero aquí están pidiendo 9.000 millones de euros como si no fuera nadie. No, mande usted el dinero que aquí seguimos a lo nuestro. Esa es la impresión que se está dando esta noche con esta información.
Eso no es una impresión, eso es la realidad.
Bueno, pues entonces el gobierno de España, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, aderezada, porque encima se permite Frances Homs decir que otros gastan en manteles y en cubreterías y no sé qué. No, es que ya la chulería llega a unos niveles de... Lo que tiene que hacer es intervenir las cuentas de la Generalitat.
¿Pero sabes lo que te dicen el gobierno? Que ya están intervenidas con lo que están haciendo, no, con el Fondo de Liquidez Autonómico. Que no, de alguna manera está
de facto, de facto es
no,
así.
No, porque
se la vida permiten... de los hechos está así, sin anunciarlo, sin poner un anuncio en el periódico.
Es que de facto es así.
Sí.
De hecho es así. Lo que pasa que esto de que se permitan pedir 9.000 millones, lo que tendría que decirle es decir, no, ya os vamos a decir lo que vais a pedir y lo que os vamos a dar. Esa sería la respuesta. A eso sí que habría que contestar, no a lo de los manteles, me parece.
Pero el gobierno me da la impresión de que tiene miedo a que cualquier respuesta que dé la Generalitat encienda y genere más ambiente independentista en Cataluña y más victimismo.
Y victimismo, sí.
Entonces, por ese camino, si esperamos que el gobierno... bueno, vamos a ver si ahora va a responder o no a lo de la declaración de soberanía.
Estamos,
¿no?,
esperando.
Estamos esperando, ¿no?, a ver qué dicen, ¿no?
Hay una reclamación formal desde la Generalitat de Cataluña desde hace meses para que el gobierno flexibilice el objetivo de déficit, igual que la Unión Europea lo ha flexibilizado.
Pero desde Cataluña, desde Andalucía, desde Extremadura, desde Madrid, desde las 17 comunidades autónomas.
Pero muy particularmente porque ninguna ha pedido 9.000 millones
de euros. No, pero este asunto se planteó formalmente en la conferencia de presidentes, incluso hay un documento que recogía un compromiso del gobierno.
Pues, de la misma manera que el gobierno fue muy taxativo al decir que no en ese momento, yo ahora no le escucho decir que no va a ser así.
No, han dejado alguna puerta abierta ya, de Guindos ha dejado alguna puerta.
Yo creo que esa puerta se abrió como consecuencia de la conferencia de presidentes, donde fueron varios los presidentes autonómicos que levantaron esta bandera.
Que ha bajado la presión a España, a los mercados, para darle un poquito más de aire a las autonomías. Lo que no sé lo que pensaban los mercados cuando vean que le dan aire otra vez a las autonomías.
Cataluña, acordaros que pidió precisamente a la Unión Europea pues que flexibilizasen ellos el objetivo de déficit y todavía se están riendo, claro.
Sí.
Digo, en Bruselas, ¿no? De aquella petición.
Se envía una misión a Bruselas,
por favor, ¿no?
Están llegando los periódicos de mañana, que va a sacar a luz Fernando Rayón en La Linterna. Un momento, por favor.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de La Linterna de esta noche, son las 11:30, las 10:30 en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de la Linterna de esta noche de martes 29 de enero. Últimos minutos, saludo de la Linterna en la cadena COPE en compañía de Esther Palomera, de Iñaki Gil, de Manuel Marín y de Fernando Rayón, para ya sacar a la luz los periódicos de mañana en sus secciones de papel. Y me da la impresión, Rayón, que hay mucha tela que cortar en la prensa de mañana.
Mucha tela, por sí, ejemplo, ¿no? En el periódico de
Cataluña. Tela, pero no es un sinónimo de pasta.
No, no, mucha tela quiere decir que hay mucha corrupción,
sí,
bueno, en las
sí,
portadas.
Sí. Sí, sí,
mucho lío, mucha tela.
Sí. Venga, dale. Campana.
El periódico de Cataluña titula Acorralados. Preocupación por el descrédito de la política. Los partidos y las instituciones desbordados por la ola de casos de corrupción. Y pone tres ejemplos. Primero, Carlos García Revenga, el secretario de las Infantas, acaba siendo imputado en el sumario del caso Urdangarín. Xavier Crespo, el superalcalde.
El que ayer salía en la portada de La Razón vestido de romano, con la corona de laurel que tanto te entusiasmó ayer.
Pues claro, es un portadón de La Razón, aquí que está Esther. La pena es que no se veía cuando sacaba así la manga, no se veía el reloj.
El reloj.
Vaya. Claro, porque, no hombre, si le ha regalado el capo este un reloj, pues si lo hubiera llevado...
Pero si va de romano no llevaría el reloj.
Ya, esa fue la explicación que yo di de que no... Pero claro, también recordé que las películas de romanos españolas...
A veces salían los relojes, sí, claro, es verdad, tiene razón.
Relojes, sí, señor, sí, señor.
Bueno, total, Xavier Crespo. La Audiencia Nacional aprecia indicios de cohecho y prevaricación por parte del diputado convergente. Y Josep Valls, ¿quién es este? Pues este es el primer teniente de alcalde de Lloret de Mar.
Que también está en la churrería.
La Guardia Civil detiene al primer teniente de alcalde de Lloret y ex responsable de urbanismo. Pues todos
siempre decía Manuel, iban buscando la mafia rusa y se encontraron
sí,
a estos, ¿no?
Sí, sí, iban buscando a este Petrov, que es el que ha declarado en la Audiencia Nacional y que además parece ser que en su declaración ante la audiencia ha venido a decir que estaba sorprendido de lo fácil que era todo aquí, ¿no? Acceder al poder político para conseguir obras y medrar. Es un hombre que desde que accedió a la churrería hasta que empezó a tener gasolineras, constructoras y hacerse con medio Lloret de Mar,
sí,
creo que tardó poquísimo. Y todo pues gracias a, en principio e indiciariamente, al poder político, ¿no? Ahora se plantea un problema para CiU enorme con la imputación de este hombre en el Tribunal Superior de Justicia.
Sí, claro, porque es lo que le va a pedir el juez Velasco. Llega hasta donde llega y tiene que hacerlo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo de este señor en concreto, porque
claro,
es aforado, ¿no?
Claro, es que además quedará una doble circunstancia, es decir, quedará parte de la investigación en la Audiencia Nacional, probablemente contra este Petrov por un tema de blanqueo, y probablemente contra el otro cargo político en el Tribunal Superior de Justicia por cohecho y por
prevaricación,
¿no?
Uh-huh. Rayón.
Este mismo tema está también en la portada de La Razón. Se ve que va a ir poco a poco. Vamos, de hecho lo titula La Razón, La corrupción cerca a CiU. Crespo dejó edificar 100 chalés a la mafia rusa a cambio de comisiones. El juez ve indicios de cohecho y prevaricación contra el exalcalde de Lloret y envía el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Más premia al ahora diputado y le da una vicepresidencia de una comisión en el Parlamento. Esto se refiere a Crespo, naturalmente.
Pero más decía ayer que tenían que probar todo esto.
Sí, bueno, pues ya lo probarán, porque si aquí ya salen 100 chalés, el reloj, los viajes a Rusia, pues sí, habrá que probarlo, desde luego.
El traje de romano, todo.
El traje de romano, vete a saber, igual es un regalo del ayuntamiento a los que se...
No, y el club de hockey y el club de fútbol también, de la localidad, que parece que eran las pantallas por las que se recibía y que creo que no tienen contabilidad de ningún tipo.
Ah,
o sea, No. No tienen contabilidad.
Han intentado saber cuánto dinero regalaba, porque claro, dicen que el ruso era bueno y que lo que hacía era...
¿Cómo que era bueno el ruso?
Que era buenísimo porque daba dinero a los alevines y a los clubs de fútbol y de hockey. Y
casualmente, que... casualmente, el que era concejal de urbanismo era el presidente del club de hockey.
No, este va a dar mucho juego,
y,
¿eh?
Y, sí. Y, el, y la, o no, la vicepresidenta era su mujer y estaba en el club de hockey. Y el presidente del club de fútbol era este.
Pero tiene bemoles, tiene bemoles, y con toda la información que está saliendo, con la decisión que ha tomado el juez, pidiendo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha pedido el papel al Parlamento para certificar que es aforado y que el juez va a trasladar el asunto de este señor, de este diputado al Parlamento de Cataluña, hoy Convergencia y Unión tome la decisión política de darle a este señor un blindaje más, que no solamente es un diputado de a pie del Parlamento de Cataluña, sino que le dan un cargo en una de las comisiones. Es decir, que la respuesta política que está dando Convergencia y Unión es esto, es idol huevos duros.
Pues o sea,
usted
diferencia...
me dice que aquí el emperador romano este del reloj que estaba con el ruso el churrero, resulta que, oiga, el juez le va, el juez de la Audiencia Nacional, que no es una Audiencia Nacional, no es cualquier sitio, diga, oiga, esto, este señor es diputado, pues mire, la Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le va a tener que interrogar por prevaricación y cohecho, pues yo le asciendo.
Pues esa es la diferencia entre CIU y, por ejemplo, la Casa Real. La Casa Real va a esperar a ver el auto del juez, pero no, perdona, no, es que es verdad, es que más salió al día siguiente, más salió al día siguiente diciendo que este señor era estupendo. Bueno, y cada día que pasa, pues lo vamos viendo. Y aquí a este hombre, Josep Valls, yo no lo conocía, el primer teniente de alcalde.
Para Petrov era presuntamente estupendo.
Pero vamos. No, para Petrov, desde luego. Pero estoy diciendo que aquí la diferencia entre un tío que da un paso al frente y dice, no, esto es un hombre honestísimo. Y yo doy, pongo mi mano en el fuego por él. Pues no. Pues ya se ve que no, pues se ha equivocado. Yo creo que se ha equivocado.
¿Cómo
mal,
es? Pero... La honestidad es de cintura para abajo y la honradez de cintura para arriba, ¿no?
Cuidado.
¿No? ¿No era así?
No está muy de acuerdo, Ryan.
No, depende.
¿No era así?
Bueno, sí, eso era lo que decían, pero depende.
Ah, vale. Se entremezclan los conceptos.
Hay gente que, en fin, es muy honesta. Pues no voy aquí a... No me hagas decir esto.
No.
Bueno.
Me estás metiendo en un apuro.
Esto es.
No.
Vamos a ir a la portada ABC que llega aquí. Expectación mundial por el juicio de la Operación Puerto. Eufemiano Fuentes señala también a futbolistas y tenistas. Ironiza sobre la razón por la cual ponía motes en las bolsas de sangre. Era más cómodo que el nombre.
Este está, acabará de contarlo todo, este señor.
Sí, yo creo que sí.
¿Tú crees que lo va a contar
yo
todo?
Creo que
este
sí.
Va a cantarlo todo también.
Bueno, en principio no es un hombre al que le vaya a caer una condena, porque no hay delito, pero este
delito
lo puede
contra
contar.
La salud
dice, ¿vais a ir a por mí? Yo voy a estar aquí en unas fotos aquí y todo el mundo poniendo... No, aquí va a salir todo.
Qué pero espectáculo.
Nunca, nunca en este caso se han llegado a identificar las 200 y pico bolsas que hay con sangre. No sé si ahora en el momento del juicio será posible hacerlo.
Porque todo
desde luego sentarse hoy allí y empezar a decir que hay boxeadores, tenistas, futbolistas. En fin, en Estados Unidos ha generado cierta preocupación este asunto porque parece que va a venir al juicio un experto norteamericano que puede aclarar aspectos sobre la sangre, ¿no? La sangre
es que lo está que decís, que expectación mundial es verdad.
Expectación mundial, dice. Sí,
bueno, en Francia están como locos con este tema, ¿eh?
Sí, es que somos, es decir, las portadas de mañana, las cojas por donde las cojas...
Hay cierta mala envidia a los éxitos españoles.
Ah, sí, tú crees que va por ahí.
No,
okay.
A ver, pero a ver, vamos, a ver. Cierto no, debe ser el 90% es envidia. Y el otro 10%, en fin...
Y encima ganamos al balonmano, le pegamos una paliza a Dinamarca de estas memorables, Rayón.
Impresionante.
Ya te digo, con Urdangarín allí en primera fila.
Ya no saquemos el tema otra vez.
¿Esto se podía haber evitado?
¿El qué, lo de Urdangarín pues en primera fila?
Yo creo que sí.
¿Verdad, no?
Yo creo que sí.
¿Estás de acuerdo conmigo?
Hombre, vamos.
Entonces, ¿y se debía haber evitado?
Entonces la estrategia es errática.
Pues yo creo que también. Pero si yo estoy de acuerdo con lo que has
dicho. ¿Has dicho así de claro como ahora?
Estoy de acuerdo.
Ah, vale, repítelo.
Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, Esther.
Gracias, Ryan.
Bueno, mira si estoy de acuerdo que la portada ABC dice el secretario de las Infantas imputado por su vinculación con el caso NOS. La agencia tributaria se persona como perjudicada por posible delito fiscal de Urdangarín. Más madera, pues en la portada ABC seguimos. Facturas falsas de 640 euros al día para los amigos de Oriol Pujol.
¿Cómo?
Sí, facturas falsas de 640 euros al día para los amigos de Oriol Pujol. Tous cobraba de la Generalitat por rehacer el mapa de la ITV en beneficio de la trama. Esto hay que leerlo, página 22. Tous cobraba de la Generalitat por rehacer el mapa de la ITV en beneficio de la trama.
Danos lo una bonito, pista, una pista más, Manolo.
Bueno, sí, porque está aquí Manolo. Este Tous es uno de los amigos o socios o compañeros, o llamémosle vinculado, sí, a Oriol Pujol. Y bueno, era un señor que además de ser militante de CiU, lo que hacía era facturar, y tenemos una serie de facturas que ponía a 80 euros la hora, como senior, facturaba unos servicios, en unas facturas aparentemente falsas, y eran unos servicios precisamente para asesorar sobre cómo tenía que plantearse el mapa de las ITV de la Generalitat. Y esos informes que él hacía, los hacía precisamente a favor de su sociedad, que era la que trataba de acceder a ese mercado de las ITV, ¿no? Y aún así, de la supuesta prevaricación que supone que tú puedas participar de la instrumentación de las ITV, que encima tú le factures el asesoramiento, es el colmo. Ya. Además de pedir que te la den, le asesoras sobre cómo te la deben dar, ¿no?
Hay gente muy
yo lo veo lógico. No, esto es una cosa muy lineal.
Y facturas el servicio, ¿no? Claro. A 80 euros la hora, como eso si fuera esto una mano de obra de taller.
Trincar, digamos, por ejemplo. Intervengamos en toda la cadena.
Eso es.
Una cuestión de maximizar.
No dejemos que nada se nos escape.
Nada. Te digo, hay gente con mucho talento.
Bueno,
para robar.
Para
decir.
Talento. ¿Quieres talento?
Pues bien, mira. La familia Pujol no se libra ni uno, desde luego.
No, es familia muy,
tenían
son
todos.
Muchos hijos.
Es muy homogénea. Muy homogénea.
No, Esther, no, y sin que haya uno solo imputado todavía.
Todavía no hay una sola imputación.
La justicia.
A mí ya me parecía raro que la mujer de Pujol, Ferrusola, se tirara en paracaídas desde un avión.
¿Y qué tiene que ver eso, Rayón?
Eso no es normal. No es normal que a su edad una señora, y a partir de ahí,
pues
tira de la manta, tira de la manta.
Eso es lo más irregular de todo, desde luego que sí.
Eso ha sido un golpe.
Pero si es que es verdad.
Hombre, estadísticamente es muy raro.
A ver, vamos a ver. Si vuestra madre os dice que se va a tirar
con los brazos abiertos.
Pues claro, si vuestra madre dice que se va a tirar desde un avión, decís, pues no, pues tú te quedas en casa haciendo calceta, como hacen todas las madres.
Bueno, conociendo lo
pero
que vamos,
claro, con estos hijos.
Pues claro, lo raro es que se pusiera el paracaídas.
Bueno, ya hubiera sido el colmo que
pero
no se
si
lo pusiera.
Pero si la madre daba instrucciones a los hijos.
Bueno, claro. Y tanto.
¿Sabes lo que les decía? Lánzate. Claro.
Qué bien te has sentado a nadar esta mañana en Tenerife.
Bueno, pues espérate que aquí hay más.
Presuntamente todo esto, como has dicho, claro.
La razón. Pues claro que hombre. Presuntamente. Lo del paracaídas no era presunto.
No, aquello hay testimonio gráfico.
Hombre, y tanto. Fíjate el titular de la... El titular de la portada de La Razón. ¿Os acordáis de Mulas? Sí. Carlos Mulas.
Hombre,
era...
el marido de Amy Martin.
El marido de Amy.
De Amy Martin.
Bueno,
el de la pues, Fundación Ideal. Dale,
hablando de la ITV. Mulas subía la nota a sus alumnos por acudir a actos del PSOE y la Fundación Ideas. Bueno.
Sería un ejercicio práctico.
Bueno, es que aquí hay una fotografía de un alumno en el despacho de Mulas de la universidad que permanece cerrado por el momento, dice La Razón. Bueno, dice ayer. Pero es que hay más cosas. Dice, los estudiantes de la Complutense denuncian que algunos de los trabajos que les encargaba Carlos Mulas los usaba en sus artículos. Esto no tiene fin. Es que me parece increíble.
Es como lo del paracaídas. ¿Sí?
Ay, Dios pero mío. ¿Los usaba pero él
sus,
o
en
él
sus
y
propios
Martín.
Artículos?
Sí, claro. Luego me dice Antonio que esto parece el Club de la Comedia, pero ¿cómo no va a aparecer
Antonio Mulas, nuestro realizador? La gente no sabe quién es Antonio. Aquí queda todo
Antonio Mola.
Antonio es conocido mundialmente.
Entonces, vamos a ver, la cuestión que es sí. Que los trabajos de los alumnos de Mulas en la universidad aparecían en artículos de Mulas o de su señora.
Bueno, pero si es que esto no se sabía muy bien de quién es. Es que efectivamente esta es una pregunta.
Es decir, lo que los alumnos no saben o empiezan a saber es que sus trabajos luego varían 3.000 euros.
No, igual, claro igual que lo saben.
Igual le piden
por eso
algo
lo
ahora,
denuncian. Claro que lo saben. Lo denuncian porque dicen que precisamente. Se han enterado, esto ya es público, lo sabe toda España, que por cada artículo cobraba 3.000, eran dos al mes, pues 6.000 euros, ¿no? Y entonces, claro, estos están cabreados, lógicamente, porque dicen, oye, que es que eran nuestros, es que ni siquiera...
Que nosotros no hacemos espacios en blanco en estos trabajos para que tú los aproveches en el tuyo, ¿no?
Claro. 26.
Oye, y lo que te tiene que aportar para el currículum tener un trabajo sobre el cine nigeriano de vanguardia. por ejemplo, y luego puedes decir, estos tres párrafos me los copió de mi Martín. Eso,
claro.
Eso, por ejemplo, es para ponerlo.
Joder. Seguro que hay una alumna allí en la Universidad Complutense que es experta en cine de Nigeria, porque si no, esto no se le ocurre a Carlos Mulas. Y a Amy Martin, por supuesto, tampoco.
Y mi Martín tenía un coco que se le podía ocurrir cualquier cosa, ¿eh?
Rayo, te quedan pocos minutos y mucha prensa.
Sí. Pues mucha. El juez imputa al secretario de las Infantas y sopesa citar al conde de Fontao.
¿Quién es el conde de Fontao?
Pues es el que lleva todos los temas administrativos, económicos de la Casa Real.
Es el jurista al que su majestad el rey le ordenó frenar los desmanes que aparentemente Iñaki se conocían de Iñaki Urdangarín.
El bombero.
El que hace unos días declaró que esto empezó en 2005, que ya a partir de esa fecha...
Correcto. Más.
Bien. También interesante la razón, Eufemiano Fuentes declara que la EPO era para tratar el cáncer de su hija. Bueno, sin comentarios, porque realmente... ¿Podremos salir de la corrupción?
Porque la EPO se utiliza en tratamientos de cáncer...
Sí,
para la gente que está recibiendo quimioterapia, para recuperarse entre una y otra sesión de quimioterapia.
Sí. Pero, y vamos a ver, perdóname, ¿y Eufemiano Fuentes le suministraba la EPO a su hija? Es que no sé.
Bueno, lo que sí parece cierto pero es que la hija tenía cáncer.
Pero
tiene que ser la
EPO, tema serio,
se puede utilizar en el servicio del bien y al servicio del mal. O sea, la EPO, es decir, eso es una cosa que ocurre habitualmente en los tratamientos de quimioterapia. Pero luego ya, si utilizas la EPO para ganar carreras, pues ya es otra cosa distinta. Y traficas con ello. Claro. Pero que la EPO es un producto que está ahí y que los...
Que es legal y que se utiliza como un remedio médico para enfermedades gravísimas. Claro que sí.
Pero que, en fin, bueno, que la justicia aclare esto también. Porque también esto es de hace 7 años, ¿eh? Esto es de la Operación Puerto de hace 7 años. Así se aclara una vez lo de las bolsitas de sangre con los pseudónimos.
En la portada del País que acaba de llegar, pues están los temas que hemos hablado. El juez cita como imputado al secretario de las Infantas. La Generalitat pide otros 9.000 millones de rescate. El tema principal con el que abre a dos columnas es la banca española devuelve al Banco Central Europeo 44.000 millones de una sola vez. Las entidades intentan mostrar su fortaleza a los mercados. Hay una fotografía tremenda de unos cadáveres apilados es un río, por llamar río, es un canal en la ciudad de Siria de Alepo. Se ve que ha habido aquí una matanza generalizada, terrible. Lo titula El País, la orilla más oscura de Alepo. Hallados en un canal de la ciudad rebelde los cadáveres de más de 100 civiles. Todos tienen tiros en la cabeza.
Es decir, han sido ejecutados.
Sí, y tenían las manos atadas.
Sí, en la ejecución.
El tema de la corrupción no es solo en España. Es decir, en la portada del País...
¿Lo dices como consuelo?
No. Qatar compró el Mundial según France Football. La revista denuncia una compra de votos para el 2022 que implica a Sarkozy.
Sí, está muy sabroso eso. France Football relata un encuentro en el Elíseo en el que Sarkozy le prometió al emir de Qatar que Platini... votaría a favor de Qatar. Platini dice que no, o sea que habrá que verlo, pero desde luego la Qatar Foundation, sponsor del Barcelona, lo digo
como dato,
sin acritud,
no con dato.
Bueno, seguro que da para una canción, por lo menos este tema de una cantante famosa en Francia.
La señora de Sarkozy, es decir.
Sí, claro.
Así recibimos al emir de Qatar y ganamos el Mundial. Venga.
Pues es un buen titular.
Por ejemplo.
Así recibimos al emir
de Qatar. El Mundo, que te llega ya.
El Mundo, 4 columnas. La imputación de su secretario estrecha el cerco a la infanta. Tras la citación de Revenga, es la única de los 5 miembros de la directiva de NOS que no es investigada por el juez. Torres, amenaza con divulgar nuevos correos para demostrar el papel activo de la esposa de Urdangarín en la trama delictiva.
Pues eso decía yo, si con la imputación del asesor se traza la raya, y veo que no, porque aquí lo que apuntan los compañeros del Mundo es que los correos que faltan son los que señalan directamente a la infanta.
O sea, aquí el que desde luego tiene una estrategia por volver a dar la razón a Esther.
Yo decía Manolo que hay un abogado que está marcando la estrategia.
Sí.
El abogado de Diego Torres.
Pero yo insisto en lo que decía.
Y el juez
marca la estrategia porque el juez...
Se deja Y porque, bueno, el juez... Claro, bueno,
o sea que la infanta está en una posición un poco descarada, porque ella asistía a las reuniones, o sea, formaba parte del patronato, aprobaba los acuerdos, cobraba parte de los beneficios y era propietaria del 50%. No se enteraba.
Pues si todo eso ha ocurrido y se sabía, bueno, ya, y hasta ahora no ha sido claro, es que todo eso se ha conocido y se sabe ya, se ha publicado y no ha sido citada. Yo no sé qué pueden tener esos correos. Ya no digo que nos puedan convulsionar a todos de una manera... Sí. No, me refiero a jurídicamente qué elementos nuevos puede tener para que esa imputación que no se ha producido pueda producirse. Y eso yo tengo serias dudas de que vaya a ocurrir.
Más rayón.
El Mundo a tres columnas. Torres Dulce ordena que se investiguen los sobres del PP. Anticorrupción pedirá una pieza separada en el caso Gürtel.
Al juez Ruz, el juez Ruz ha preguntado a la fiscalía qué hacía con lo de.
Sí, y esa es la respuesta.
Y esa es la respuesta.
La fiscalía cree que el lugar adecuado para aclarar el asunto sería una pieza separada en el caso Gürtel, pero sea ahí o no, o en otro proceso, no miraremos para otro lado. Eso dice la Fiscalía General del Estado. Y luego en un. No sé cómo llamáis esto en el mundo.
Un mordido.
Eso es lo que decía Victoria, pero efectivamente. La alcaldesa de Ciudad Real admite que cobró pluses, pero lo recibió por transferencia y los declaró.
Bueno, pero pues los cobró de quién. ¿Pero los cobró de quién?
Del partido.
Del partido.
Porque la alcaldesa era secretaria de política municipal hace años en la directiva del Partido Popular.
Pero lo recibía por transferencia y está declarado en Hacienda, ¿no?
Eso dice ella.
Esto ni son pluses, vamos, son pluses, pero muy muy poco pluses. Entonces.
No, pero si es que es habitual en los partidos que a determinados cargos orgánicos
se les complemente
desde el partido el sueldo que tienen como diputado.
Pero si lo sabe Hacienda, lo sabemos todos.
La cuestión es si lo han declarado o no y la procedencia de ese dinero, ¿no?
Sí, más rayón, que vamos a pagar.
Esto es asombroso. La empresa,
antes de que lances a alguien en paracaídas más esta noche.
La empresa de la que González es consejero podrá almacenar gas en Doñana.
¿Qué González?
Hay que aclarar que es de Felipe González, claro. No del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, del que estamos hablando.
Sí, es que hay que aclararlo todo.
Claro, porque es que ahora hay un
titular queda González.
Es que no cabía.
Pero repite, la empresa de González.
La empresa
es presidente de González.
La que él es. No, eso no lo pone, pero de la que González es consejero podrá almacenar gas en Doñana. Leo un poquito. Petroleum Oil Gas España, filial de Gas Natural Fenosa, de la que es accionista y consejero Felipe González, podrá producir y almacenar gas en el subsuelo de Doñana, después de que el Ministerio de Medio Ambiente haya declarado favorable la declaración de impacto ambiental del proyecto, pese al rechazo de los ecologistas.
¿El actual Ministerio de Medio Ambiente? Sí. Es decir, en este mandato.
Eso parece, ¿no?
Eso parece.
Vamos a dejarlo ahí, que por ahí ya ha estado bien, ¿eh?
No, y sigue Xavier Crespo, pero como va a salir...
¿Qué dice el amigo?
Pues que la audiencia ve indicios de delito en el diputado de CiU relacionado con la mafia rusa.
Ah, ya está.
Pero como va a haber más disfraces, ya verás.
Apagamos. Adiós, Manuel Marín, compañero de la vecina. Bienvenida a la linterna. Adiós, Iñaki Gil, ¿eh? Que
hasta
bien en el mundo. Adiós, Esther Palomera,
que
bien
en
la razón. Adiós, Rayón.
Fernando, adiós, buenas noches.
¿De verdad que se dieron paracaídas?
Pero bueno... Yo por lo menos la he visto una vez.
En el control de sonido está Antonio Mora, en la producción Cristina Blázquez y Belén Montes, en la coordinación general Marta Ruiz. Volveremos mañana miércoles 30 de enero, Santos, Martina, Félix y Sabina. Estaremos aquí a las 7, a las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. ¿En paracaídas? ¿Tú has tirado en paracaídas alguna vez?
No.
¿No?
¿No?
¿No lo vas a hacer?
No.
Que pase una buena noche. ¿No es seguro?
Segurísimo.
Que les vaya bien.